Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal.
Muy buenas a todos, bienvenidos a De Veritate. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Con ustedes, Julio Alonso y su servidor, Javier Ábalos. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, hombre? Javier, aquí un gusto volver a conversar con vos y grabar. A ver, ¿cómo nos va hoy, no? Pues hoy queríamos hablar de... Realmente, esto va a ser como una especie de audiolibro comentado. O sea, hay una obra de Santo Tomás que se llama De Rationibus Fidei, que pues, se traduce a Sobre las razones de la fe. Y es una obra que pocos conocen, es un opúsculo, es una de esas obras pequeñas que uno se puede sentar y leer en media hora o algo así. Y vale bastante la pena leerlo. Tiene, pues, una de las mejores... Pues si uno va a intentar entender cómo Santo Tomás entiende las dos ideas fundamentales de la fe cristiana, que serían la Trinidad y la Encarnación de nuestro Señor, pues este es uno de los mejores lugares para empezar, porque expone su pensamiento de una manera bastante compacta y él sabe cuál es su público, él entiende que no está hablando con especialistas, sino que es pues, una obra más popular, podríamos decir. Así que pues nuestra idea, nuestra intención acá es...
¿Me podría decir un poco de dónde surge esta idea de querer hablar sobre esta obra de Santo Tomás? O sea, no solo para mí,
sí,
sino para el público.
Pues. Está muy bien que preguntes eso porque hay que dar crédito a quien le corresponde. Básicamente, hace poco empecé a escuchar yo el podcast de esta persona que se llama Christian Wagner y él tiene este podcast pues, que se llama Scholastic Answers, creo, o no sé si se llama Militant Thomist. O sea, él se hace llamar también Militant Thomist, como tomista militante, ¿no? Y él en ese podcast pues hizo precisamente esto que nosotros vamos a hacer, solo que en inglés y pues es una persona muy, muy educada, muy leída. Entonces me beneficié bastante de escuchar eso. O sea, yo estaba ahí en el gimnasio mientras escuchaba eso y me llamó bastante la atención porque no era una obra de Santo Tomás que conociera. Y sí, entonces pues de ahí viene la idea. O sea, básicamente es hacer algo parecido, hacerlo en español y ofrecérselo a nuestra audiencia.
Muy bien, perfecto. Entonces, y la obra, no sé si nos podrías contar un poco de la obra de este opúsculo de las razones de la fe. ¿Por qué? ¿Cuál es su importancia o en qué contexto es escrita? O sea, un poco como una historia así general, no tiene que ser específica, pues, pero...
Sí, esta obra Santo Tomás la escribió más o menos pues, cuando ya había acabado la Suma contra Gentiles. Y viene, pues básicamente alguien escuchó que Santo Tomás era muy brillante y era una persona, pues acá se le llama el cantor de Antioquía, y él donde, pues la ubicación en la que estaba era una ubicación bastante diversa, podríamos decir, en el sentido, pues, religioso. O sea, había bastantes musulmanes, había también bastante ortodoxo por ahí, y entonces había bastantes personas que no creían y rechazaban la fe católica por varias razones. Entonces este cantor de Antioquía, pues viene y le escribe una carta a Santo Tomás pidiéndole, pues, que Santo Tomás le ayude a refutar esos argumentos contrarios a la fe católica. Entonces Santo Tomás pues viene y lo ayuda y responde. Pues, o sea, el razonamiento que Santo Tomás usa acá es bastante semejante al de la Suma contra Gentiles, solo que podríamos decir pues una versión bastante más popularizada y simplificada, pero no deja de perder pues cuán brillante era Santo Tomás. O sea, que es capaz de escribir una obra sencilla, pero que destila sabiduría y destila profundidad. Entonces... es bastante corta. O sea, nuestra intención sería hacer unos 4 o 5 episodios yendo por esta hora. La vamos leyendo, la vamos comentando. Y sí, básicamente ese es el plan.
Muy bien, perfecto. Perfecto. Entonces, si querés, pues comencemos.
Entonces, pues vamos leyendo el primer capítulo sobre cuál es la intención del autor. El bienaventurado apóstol Pedro, quien recibió la promesa del Señor de que sobre su confesión se fundaría la iglesia, contra la cual las puertas del infierno no prevalecerían, para que frente a dichas puertas del infierno la fe de la iglesia a su cargo persistiera inviolada, se dirige a los fieles de Cristo diciendo: santifiquen al Señor Jesús, al Señor Cristo en sus corazones, es decir, mediante la firmeza de la fe. Con este fundamento colocado en el corazón, podremos estar seguros contra todos los ataques o burlas de los infieles. Por lo tanto, también añade: estén siempre preparados para dar respuesta a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Entonces, pues esto nos llama la atención porque vemos que nosotros como católicos no enfrentamos las objeciones de los infieles o de los que no creen como desde una posición totalmente neutral. Y eso es algo que escuchamos bastante en las conversaciones intelectuales, en la internet y demás, que pues que uno debería enfrentar esas conversaciones de la manera más neutral posible. Y sí, en cierta manera tiene sentido y es verdad que deberíamos analizar los argumentos, pues los argumentos por sus propios méritos. Pero para darte un ejemplo como lo que quiero ilustrar acá, voy a traer este ejemplo que he escuchado de Gadamer, que la fe, más que, pues, o sea, la fe ciertamente es algo que no se conoce por ciencia, o sea, por una certeza de conocimiento, pues demostrativo, como ciertas áreas de la filosofía, sino que más bien es algo que creemos por la autoridad de Dios que nos habla, de Dios que revela. Entonces, pues este filósofo Gadamer lo comparaba con creer en el testimonio de la persona amada. O sea, si pues tú tienes, no sé, una esposa, ¿no? Y tu esposa te revela algo de lo que ella estaba pensando, algo a lo cual no tendrías acceso simplemente por observarla y ver lo que hace. O sea, algo de su vida íntima a lo cual no tendrías acceso si no fuera porque ella te lo hubiera revelado. Pues tú le crees simplemente porque ella es tu amada y confías en lo que ella te revela y simplemente no te ha dado razones para que desconfiaras de ella, ¿no? Entonces, algo así sucede con la fe. Es un asentimiento que damos a Dios que nos revela y pues que no es algo que podemos demostrar ciertamente. O sea, aquellas proposiciones que son de fide, que son propiamente objeto de fe, no pueden ser demostradas, ¿no? Por ejemplo, pues que Dios es Trinidad es algo que no puede ser demostrado, es algo que definitivamente no podemos argumentar filosóficamente de manera demostrativa, sino que es algo pues que aceptamos por la autoridad de Dios que revela, o que el Señor Jesús se encarnó y se hizo hombre, es algo que tampoco podemos demostrar, pues es un suceso histórico, ¿no? No es algo que podamos demostrar por una certeza o a través de un silogismo aristotélico demostrativo, pero es algo que creemos porque Dios lo ha revelado, ¿no? Entonces, el punto acá al que quiero llegar es que, pues que sí, que estas cosas no puede ser demostrada los que son de fide, y por eso es que Santo Tomás también te va a decir al principio de la Suma contra Gentiles que ciertas verdades, como que Dios existe, o que tenemos un alma inmortal, o que hay una ley natural, moral, que pues que en cierta manera nos dirige a nuestro fin, a nuestra perfección, a nuestra realización, esas verdades sí pueden ser demostradas filosóficamente y por tanto no son de fide, no son verdades, no son objeto de fe. O sea, propiamente la existencia de Dios no es objeto de fe, sino que es lo que es tradicionalmente llamado un preámbulo de la fe. Es algo que la filosofía puede demostrar con certeza, y que es una condición pues necesaria para aceptar la fe o para aceptar el contenido de la fe, porque no puedes creer en el contenido de lo que Dios revela si no sabes que Dios existe previamente, ¿no? Obviamente, pues Dios también revela su existencia y también puedes tener fe en la existencia de Dios, pero eso es de manera accidental. O sea, la existencia de Dios no es propiamente o estrictamente hablando objeto de fe, sino que es algo que podemos conocer con certeza de la luz de la razón natural y es algo que de hecho define dogmáticamente el Concilio Vaticano I en su Constitución Dogmática de Filios. Define que la existencia de Dios es algo que podemos conocer con certeza a través de la luz de la razón natural. Entonces, pues sí, no es propiamente objeto de fe, mientras que la Trinidad, por ejemplo, que Dios es unitrino, es algo que no podemos demostrar filosóficamente, y eso es ahora lo que voy a llegar y es lo que ahorita Santo Tomás también nos va a explicar, es algo que podemos defender racionalmente. ¿Te das cuenta? Hay que distinguir entre demostrar y defender. Podemos demostrar que Dios existe por razones necesarias, pero en el caso de la Santísima Trinidad no podemos demostrar que Dios es uno, o sea, que Dios es trino, pero sí podemos defender que no implica contradicción lógica, ¿no? Porque muchos de los que atacan la fe en la Trinidad van a decir, ah, no, aquí hay una contradicción lógica y por tanto la Trinidad es incoherente, ¿no? Vas a escuchar muchos musulmanes o arrianos que van a decir algo así para atacar la fe en la Trinidad. Y como no podemos demostrar por razones necesarias la Santísima Trinidad, lo que nos queda y podemos hacer, de hecho, y nuestros teólogos en la tradición han hecho de manera consistente y exitosa, es demostrar que los argumentos de los infieles no funcionan y que no demuestran lo que pretenden demostrar. Porque ellos intentan demostrar que hay una inconsistencia lógica, que hay una contradicción lógica en el concepto de la Trinidad, y eso es algo que nuestros teólogos van a demostrar que no hay ningún impedimento o que la Trinidad no repugna la razón, que es un misterio de fe, ciertamente, pero que no contradice la razón. O sea, no puede ser demostrado por la razón, pero tampoco la contradice, ¿no? Porque la fe y la razón, pues no pueden contradecirse porque ambas encuentran su origen primero en Dios, que es la verdad subsistente.
Ah, y aprovechando, hacemos un paréntesis, creo que sería interesante que yo leyera después el siguiente párrafo y así fuéramos intercalando.
Dale.
Pero antes, a mí me gustaría decir una cosa, y es que me llamó mucho la atención que Santo Tomás, por lo menos esta parte de lo que habla Santo Tomás, es hasta cierto punto una incoación también del ministerio petrino, en el sentido que empieza hablando del apóstol Pedro, ¿verdad? Y también me llama mucho la atención en el epígrafe que dice, para que Cristo en sus corazones, es decir, mediante la firmeza de la fe, con este fundamento colocado en el corazón, podamos estar seguros contra todos los ataques o burlas de los infieles. Es curioso, ¿verdad? Porque precisamente Santo Tomás pone en Pedro, ¿verdad? Pone en Pedro el hecho de que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre la iglesia. Y que ese fundamento es el que le otorga, por así decirlo, a los fieles cristianos esa seguridad. Entonces me parece un argumento interesante también como para meditar, especialmente aquellos que sean evangélicos, o como se les dice, ¿verdad? O, bueno, perdón, ahí editarlo, pero especialmente aquellos que sean evangélicos, que también es interesante encontrar un texto del 1200 hablando del ministerio petrino, ¿verdad? Creo que le añade riqueza al contexto. Y en cuanto a lo que tú decías, pues tienes razón, creo que en este debate no se puede ser imparcial. Para mí, la explicación es sencilla, es un debate que comprende el tema más importante de la existencia humana y por lo tanto afecta totalmente y radicalmente a tu estilo de vida. Bueno, vamos a proceder al siguiente párrafo. La fe cristiana consiste principalmente...
¿Sabes qué?
¿Sí?
Disculpa que te interrumpa ahí, pero hay una cosa que me gustaría agregar con respecto a lo que vos dijiste, en particular en lo que tiene que ver con el ministerio petrino, ¿no? Porque hoy en día, pues, o sea, en nuestra situación actual, obviamente no queremos entrar en detalles, ¿no? Pero hay personas que se escandalizan bastante por cierta cosa que leyeron en una revista o leyeron en Twitter o yo qué sé, que el Papa dijo, ¿no? Y se escandalizan y coquetean con el hecho de dejar la iglesia, o coquetean con volverse vacantistas, o coquetean con pues, distintos grupos de tendencias cismáticas, ¿no? Y eso, pues, que dice Santo Tomás acá, de que frente a dichas puertas del infierno, la fe de la iglesia a su cargo persistirá inviolada, se dirige a los fieles de Cristo diciendo, santifiquen al Señor Cristo en sus corazones, es decir, mediante la firmeza de la fe, con este fundamento colocado en el corazón, podremos estar seguros contra todos los ataques o burlas de los infieles. O sea, acá Santo Tomás nos dice que si realmente tenemos la virtud del hogar de la fe, si yo llego, Javier, y te digo y te pregunto, hey, ¿qué pasa si mañana el Papa Francisco viene y define dogmáticamente que la homosexualidad está bien? Tú, si tienes la verdad, si de verdad tienes la virtud del hogar de la fe, me vas a decir, eso no va a pasar. O sea, eso simplemente no va a pasar. ¿Por qué? Porque el dogma de la infalibilidad papal, pues, nos enseña que, pues, que el Papa, cuando enseña de esa manera definitiva y solemne una doctrina de fe o de costumbres que la iglesia debe sostener de manera definitiva y universalmente, no puede errar. Entonces, o sea, tú, como tienes la virtud de lograr la fe, pues, o sea, me vas a decir, es más probable que el Papa se muera antes de hacer ese pronunciamiento dogmático que en efecto lo haga. Y entonces yo insisto y te digo, no, pero ¿qué pasa si de verdad... ¿Qué pasa si esto de verdad sucede? Pues bueno, o sea, evidentemente la fe católica quedaría falsificada, ¿verdad? Y no es como que me fuera a volver ortodoxo o protestante, ¿no? O sea, ahí caería en un nihilismo total y perdería como mi noción de la realidad, ¿me entendés? Porque todo el sistema colapsa, ¿no? Y entonces, ajá, o sea, no, la alternativa no es o catolicismo o ser ortodoxo o ser protestante o ser como un neoplatónico amplio. No, o sea, es o catolicismo o nada, ¿me entendés? Porque si tú tenés la virtud del hogar de la fe, esa posibilidad de, hey, ¿qué pasa si mañana el Papa viniera y definiera automáticamente algo contrario a la fe de la iglesia? No va a suceder, no va a suceder. Entonces, yo creo que esto que dice Santo Tomás acá sobre la firmeza de la fe y este fundamento colocado en el corazón de estar seguros contra todos los ataques y burlas de los infieles, pues nos debería dar tranquilidad en el corazón de saber que no importa cuánto tergiversen los medios, pues las palabras del sumo pontífice o cuántas personas se beneficien de manera financiera de hablar y tergiversar sus palabras, pues eso no nos debe quitar la paz. Y si realmente tenemos fe, o sea, porque los concilios ecuménicos han definido que la sede apostólica es indefectible y el mismo Señor le dijo: Pedro, Pedro, he rogado para ti para que tu fe no desfallezca y para que confirmara la fe de los hermanos. Entonces, no hay que perder la fe por estas cuestiones, ¿no? Entonces, sí, o sea, creo que ese es otro punto del texto de Santo Tomás que debe ser resaltado. Y si quieres, pues comenta otra cosa o si no, pasamos al siguiente párrafo.
No, vamos a pasar al siguiente párrafo. Me pareció perfecto lo que acabas de añadir. Yo voy a leer el párrafo y tú ya lo comentas. La fe cristiana consiste principalmente en la confesión de la Santa Trinidad y se enorgullece especialmente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pues la palabra de la cruz, como dice Pablo, aunque para los que se pierden es una necedad, para nosotros, los que somos salvados, es el poder de Dios. Nuestra esperanza también consiste en dos cosas: en lo que se espera después de la muerte y en la ayuda de Dios, con la que en esta vida somos ayudados hacia la futura bienaventuranza a ser merecida por las obras del libre albedrío. A mí me llama mucho la atención, así al leerlo a primera vista, que el segundo tema del que habla Santo Tomás es, bueno, más bien sería como el primer tema. Lo más importante es la confesión de la Santa Trinidad, la naturaleza de Dios, quién es Dios. Y luego, inmediatamente, seguido, sin ninguna pausa ni nada, que nos enorgullecemos especialmente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es muy interesante el misterio de la cruz ligado directamente, de manera sin intermediarios, al misterio de la Trinidad. Podríamos decir que el misterio de la cruz es como la puerta al misterio de la Trinidad, según esto que acabamos de leer.
Totalmente. No, pues simplemente para yo resaltaría pues esta cuestión, ¿no? Que a lo largo de la historia de la teología pues ha estado esta cuestión de cuál es el misterio fundamental de la fe cristiana. Algunos han dicho pues que es la Santísima Trinidad, otros han dicho que es la Encarnación, otros han dicho que es incluso el misterio de la Iglesia, ¿no? Como una extensión de la Encarnación del Señor. Pero Santo Tomás sostiene acá la posición y pues creo que es la correcta, es la que se ha vuelto, podríamos decir, la dominante, y es que el misterio fundamental de la fe cristiana es la Santísima Trinidad, pues porque la visión beatífica consiste en la visión directa e inmediata de la esencia divina, y pues que comparten las tres personas divinas, ¿no? Y cómo llegamos al conocimiento o a la posesión de esa visión beatífica es a través de la cruz del Señor, ¿no? Entonces, sí.
Quisiera añadir una cosa especialmente con esto que comentabas, bueno, de lo que consiste, ¿verdad?, la bienaventuranza del hombre. Primero es que un pequeño como spoiler, en un futuro vamos a hablar también de la bienaventuranza, un episodio ya como centrado en eso. Y también yo quisiera añadir que me llama la atención que al final del párrafo Santo Tomás vuelve a hablar de la esperanza. O sea, la esperanza es como mencionada al principio, diciendo que nuestra esperanza consiste en parte en el hecho de que nuestra fe no va a desfallecer, porque Cristo fundó su iglesia y le dio como esa, vamos a ver, le dio esa promesa a Pedro de que la iglesia no iba a ser destruida. Pero otra de las cosas que me llama mucho la atención es que inmediatamente en este segundo párrafo termina diciendo que la otra razón de nuestra esperanza se divide en dos cosas. La primera, en que después de la muerte nos viene el cielo. Y él lo dice, ¿verdad? Lo que nos espera después de la muerte, esa es nuestra esperanza. Y después, la segunda parte de esa esperanza es la ayuda de Dios, que nos va a dar las gracias necesarias para alcanzar esa bienaventuranza. Y esto me parece muy fundamental, porque en una sociedad tan desesperanzada, precisamente, en una sociedad donde las metas que hacemos generalmente para nuestra vida tienen que ver precisamente con eso, nuestra vida presente, pues este texto nos recuerda que nuestra felicidad se encuentra principalmente en la otra vida, en la bienaventuranza. No es esta vida la que nos va a hacer plenamente feliz, sino la que viene, la vida del cielo, ¿verdad? Además, esto me recuerda que cuando uno lee en la Suma Teológica, en el apartado de la oración, sobre cuáles son las condiciones para que la oración sea siempre escuchada, Santo Tomás menciona cuatro cosas: que recemos por nosotros, que pidamos las gracias necesarias para nuestra salvación, que recemos con humildad y perseverancia. O sea, llama mucho la atención, porque entonces lo que te dice es: Dios te va a conceder siempre las gracias necesarias para tu salvación. Y eso es tu esperanza, la salvación. Esa es nuestra esperanza.
definitivamente. Y pues quizás el único comentario que haría acá yo adicionalmente es pues que para Santo Tomás pues la fe obviamente está muy conectada a la esperanza, ¿no? Y luego a la caridad. O sea, ese es básicamente el orden, ¿no? Obviamente por eso lo ordenamos de esa manera, fe, esperanza y caridad. ¿Por qué fe? En primer lugar, porque pues tenemos que conocer, o sea, antes de amar tenemos que conocer, porque yo no puedo amar aquello que no conozco. Entonces la fe me da el conocer en cierta manera a Dios, de una manera imperfecta, obviamente, porque en el cielo, pues, primero Dios tendremos esa visión inmediata de la esencia divina y no necesitaremos fe. Por eso San Pablo enseña que en el cielo no habrá ni fe ni esperanza, sino solo amor, solo caridad. Entonces, primero está la fe para conocer a Dios, que nos dirige, pues, que dirige nuestro intelecto al conocimiento de Dios. Luego está la esperanza, que mueve nuestra voluntad. Pues, acá Santo Tomás nota estos dos aspectos de la esperanza. Primero, esperar pues, la visión beatífica al ver a Dios después de nuestra muerte y purificación. Y la ayuda de Dios en esta vida, ¿no? Porque en esta vida pues, hay problema aquí y allá, pecamos y tenemos debilidades. Y la esperanza no solo es en el cielo, sino también es en la ayuda de Dios. Que Él nos va a dar las gracias necesarias para sobreponernos a esas dificultades y alcanzar y pues morir en gracia, morir en su amistad. Continuamos leyendo a Santo Tomás y dice: estas, por tanto, son las cosas que, según dices, son atacadas y ridiculizadas por los infieles. Los sarracenos, como dices, se burlan porque decimos que Cristo es el Hijo de Dios cuando Dios no tiene esposa, y nos consideran locos porque confesamos tres personas en Dios, pensando por esto que profesamos tres dioses. También se burlan de que decimos que Cristo, el Hijo de Dios, fue crucificado por la salvación del género humano, porque si es Dios todopoderoso, pudo salvar al género humano sin la pasión de su hijo. También pudo hacer al hombre de modo que no pudiera pecar. También reprochan a los cristianos que comen a su Dios todos los días en el altar y que el cuerpo de Cristo, si fuera tan grande como una montaña, ya debería haberse consumido. Entonces ahí te das cuenta que Santo Tomás está dando una lista de las objeciones que el cantor de Antioquía, pues listó las objeciones que los sarracenos daban, ¿no? Y luego pues también va a citar las objeciones de los griegos, pues de los ortodoxos, que incluye una al purgatorio. Pero sí, o sea, acá todavía no nos dan una respuesta, ¿no? Simplemente objeciones de que, ¿cómo puede Dios tener un hijo si no tiene esposa? ¿O cómo podemos confesar tres personas en Dios? ¿Acaso eso nos lleva a decir que hay tres dioses? ¿O cómo podemos decir que el Hijo de Dios fuera crucificado? O sea, ¿cómo podemos decir que Dios murió en la cruz, ¿no? Es una locura para ellos, ¿no? Y esa objeción jamás la había escuchado, ¿no? Que si el cuerpo de Cristo fuera grande como una montaña, ya lo hubiéramos consumido, ¿no? Porque todos los días se está celebrando misa y todos los días los fieles están comulgando. Y si el cuerpo de Cristo fuera tan grande como una montaña, ya lo hubiéramos consumido entero, ¿no? Entonces, objeciones de ese estilo, ¿no? Que son las cuales Santo Tomás va a respuesta en los siguientes capítulos. Entonces, si querés, leamos el siguiente párrafo.
Acerca del estado de las almas después de la muerte, afirmas que los griegos y armenios están equivocados al decir que las almas hasta el día del juicio ni son castigadas ni recompensadas, sino que están como en depósito, porque no deben tener castigo ni recompensa sin el cuerpo. Y en la afirmación de su error, alegan que el Señor dice en el Evangelio: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Creo que esto hace referencia a este texto, hace referencia a los ortodoxos, si no estoy mal, específicamente
sí,
hablando del purgatorio.
Los ortodoxos, sí. Sí, o sea, ellos. Y pues no solo el purgatorio, sino también el hecho de que haya una retribución inmediata, ¿no? O sea, nosotros tenemos que inmediatamente al momento de la muerte sucede el juicio particular. El juicio particular por el cual, pues, o sea, Dios nos juzga si uno muere en estado de gracia, pues es salvo, y si uno muere en estado de pecado mortal, es condenado. Y pues también está el hecho de que la mayoría de almas que morirán en gracia, pues morirán con alguna especie de pecado venial o de algún apego al pecado, y como en el cielo no entra nada impuro, pues tiene que haber un proceso de purificación previo, ¿no? Que es lo que llamamos purgatorio, ¿no? O sea, podría ni siquiera ser un proceso, ¿no? Podría ser algo inmediato, o sea, quién sabe. Pero el punto es que tiene que haber esa purificación previa, ¿no? Y acá lo que estos armenios y griegos dicen es que no puede haber visión beatífica, o sea, cielo, o no puede haber infierno para el alma separada, sino que tiene que ser después de la resurrección general, para la sustancia completa, cuerpo y alma, ¿no? Para la persona completa. Mientras que nosotros sostenemos que ya desde ya, o sea, la resurrección general no ha sucedido, o sea, Cristo todavía no ha venido por segunda vez, pero aún así sostenemos que los santos en el cielo, que son pues almas separadas, ven a Dios cara a cara. No están esperando a recuperar sus cuerpos en la resurrección general, sino que desde ya contemplan a Dios. Eso es algo que de hecho fue definido dogmáticamente por el Papa, creo que Benedicto XII, en una bula que se llama Benedictus Deus, y definió ahí precisamente dogmáticamente que no hay tal cosa como un reposo de las almas hasta la resurrección, sino que inmediatamente después de la muerte, pues reciben su destino eterno, ya sea pues el cielo de una, o el cielo luego de una purgación, o el infierno. Acerca del mérito que depende del libre albedrío, afirmas que tanto los sarracenos como otras naciones imponen la necesidad a los actos humanos por la presencia o la ordenación divina, diciendo que el hombre no puede morir, ni siquiera pecar, a menos que sea como Dios lo ha ordenado sobre el hombre, y que cada persona tiene su destino escrito en la frente. Sí, esto es interesante porque esto es de hecho una objeción que le escuché a un amigo mío querido hace como 5 años o 6 años o más, y él decía, o sea, ¿cómo puedo yo ser libre si Dios sabe dónde voy a parar? O sea, si Dios sabe si me va a condenar o me va a salvar, ¿cómo puedo realmente ser libre? O sea, porque desde su perspectiva el destino parece fijado, ¿no? Y sí, básicamente, esa es una objeción contra el libre albedrío y es algo que Santo Tomás responde a mi vista bastante satisfactoriamente. De hecho, ese fue el primer capítulo que leí de la obra, ¿no? De una me fui al último que habla de ese tema porque me interesa bastante cómo... Pues esa es una cuestión perenne, ¿no? O sea, cómo puedes compatibilizar que somos libres auténticamente, pero pues a mi vista el problema no es tanto la presencia de Dios, o sea, el hecho que Dios conozca nuestro destino eterno. Ese realmente no es un problema cuando entendés que Dios está fuera del tiempo y cómo funciona el conocimiento divino. El problema es la causalidad divina universal. ¿Qué significa eso? Uh-huh. Que Dios causa todo lo que es. O sea, nosotros tenemos ser y nuestra acción, nuestra operación viene de nuestro ser. Entonces, en cierta manera, no, o sea, definitivamente podemos decir que Dios no solo causa nuestro ser, sino también Dios causa nuestro actuar. Entonces, digamos que si yo miento, en cierta manera, no solo Dios me está sosteniendo el ser, sino que también Él está causando todo lo que hay de positivo en esa acción, ¿no? O sea, su existir, ¿no? Su ser, su operar, eso está siendo causado por Dios. Obviamente Dios no quiere el defecto, ¿no? Obviamente Dios no quiere el defecto que está implicado por la mentira, pero la acción, la operación de hablar, que implica pues, movimiento en mis cuerdas vocales y esa comunicación de la palabra interna, o yo qué sé, pues, o sea, en cuanto que eso es una actualidad, es algo que viene de Dios o que está fundamentado últimamente. Entonces, el punto es que si Dios me mueve, o sea, si soy causado por Dios, en cada momento y en cada acción y en cada segundo de mi ser, o sea, soy causado por Él, ¿cómo puedo yo ser libre? ¿No? O sea, ¿cómo? O sea, tenemos la intuición de que para ser libre yo tengo que ser la causa última de mi acción. Entonces, para mí esa es la cuestión difícil. No, pero, o sea, también me parece que
no, y ahí yo quisiera añadir resuelta, una cosa. ¿No? Y, perdón que te interrumpa, yo quisiera añadir una cosa ahí que también es muy interesante porque esta pregunta no es tan fácil de responder en el sentido que a veces alguno podría decir, no, pero quizá no se obtiene el efecto bueno, por ejemplo, en el ejemplo que tú decías de la mentira, porque hay algo que obstaculiza que se haga el plan que Dios quiere que se haga. Y es como bien arriesgado decir eso, porque en teoría nosotros decimos que Dios es todopoderoso. Entonces no puede haber algo que impida. No sé si se entiende la idea. No puede haber como algo que sea tan poderoso para impedir a Dios actuar de la manera que Él quiere.
Sí, no es como que Dios venga y diga, wow, no me esperaba que fulano hiciera eso. Eso frustró mis planes, ¿no? O sea, eso es ridículo. Exacto,
o que se me rompiera esta herramienta, ¿verdad? Como que si Dios estuviera usando un tornillo y se le rompió. Pues no, ¿verdad? No, sería absurdo pensar de esa manera. A mí esta pregunta también fue de las primeras sí. Que me interesó, específicamente no tanto planteado en cuanto al libre albedrío, pero sino planteado en la contingencia de los seres reales. Porque a mí la impresión que me da es que la física moderna nos habla de que el mundo es contingente, no hay necesidad en el mundo, por lo menos en el aspecto cuántico, ¿verdad? Porque son campos de probabilidad. y se usa mucho la probabilidad, ¿verdad? Entonces uno se plantea, pareciera que la naturaleza en su situación más profunda es probabilística, a pesar de que en un plano macro hay determinismo, ¿verdad? Pareciera haber un determinismo. Entonces esto es curioso porque uno se plantea, bueno, pero si está esta contingencia, ¿cómo puede entonces cumplirse el plan de Dios? Porque son también algunas objeciones que algunos presentan, ¿verdad? Te dicen, bueno, pero es que la naturaleza es cuántica y es un campo de probabilidades, entonces ¿cómo es que se hace el plan de Dios? ¿Cómo es que ocurre esa contingencia? Entonces es como decir, esta pregunta tiene implicaciones no solo en el tema de la libertad, sino también en el tema del plan de Dios para toda la creación, ¿verdad?
Sí,
Bueno.
es algo que veremos en el capítulo 10, que es el último capítulo.
Así es.
Y para continuar leyendo, si quieres, dale vos
Bueno.
y...
Sobre esto, pides razones morales y filosóficas, que los sarracenos aceptan. Pues parecería en vano citar autoridades contra aquellos que no aceptan autoridades. Por lo tanto, deseando satisfacer tu petición, que parece proceder de un deseo piadoso, de estar, según la enseñanza apostólica, siempre preparado para dar razón a todo el que te pida razón, te expondré algunas cosas sencillas, según lo permite la materia, sobre lo anterior, aunque ya lo he tratado de manera más extensa en otro lugar.
Sí, ahí el otro lugar del que está hablando, o sea, muy probablemente es la Suma contra Gentiles. Y pues me parece que la metodología de Santo Tomás acá es completamente razonable y es lo que deberíamos usar. O sea, no te sirve de nada hablar con un ateo y citar la Biblia, porque el ateo no acepta la Biblia. O hablar con un musulmán y citarle a San Pablo, ¿no? Él va a pensar que San Pablo es una corrupción del mensaje original de Jesús y que, por tanto, no es una autoridad que podamos citar. O sea, sí puedes citar a San Pablo discutiendo con protestantes, ciertamente, ¿no? Porque él acepta la autoridad de San Pablo, pero no tendría ningún sentido citar a San Pablo discutiendo con un musulmán o con un ateo, ¿no? Entonces, por eso, Santo Tomás, pues, acaba va a emplear, a usar razones morales y filosóficas, que son las que los musulmanes acá, pues, los sarracenos aceptan. Y eso es precisamente lo que deberíamos hacer si vamos a tener una conversación con un ateo, ¿no? No, o sea, emplear razones filosóficas.
Yo ahí quisiera añadir también que me parece muy hermoso lo que dice también tanto Tomás de para que según la enseñanza apostólica siempre estés preparado para dar razón a todo el que te pida razón. O sea, Santo Tomás dice que es una enseñanza apostólica el hecho de que los cristianos
Es de San
busquen.
Pedro.
Así es.
Lo cita al principio.
Así es,
Dice,
demos razones de nuestra esperanza.
estén siempre preparados para dar respuesta a todo el que les pida razón de la esperanza y la fe que hay en ustedes.
Esto es muy bonito porque nos plantea que cuando si alguien en el nombre de la iglesia, ¿verdad? Pues dice que a las cosas se hacen porque se hacen, y especialmente si se usa violencia, eso es una equivocación, porque nuestro fundamento, por así decirlo, nuestra enseñanza apostólica y de nada más que de Pedro, es muy curioso, ¿no? Porque dentro de la manera de pensar católica, por así decirlo, Pedro es el que tiene la última palabra. O sea, cuando el Papa habla ex cátedra, no hay para dónde. Y entonces, claro, uno podría pensar que Pedro tendría la autoridad para decir, esto se hace porque yo lo he dicho, ¿verdad? Porque así lo dice Dios. Claro, porque Pedro en teoría tiene la autoridad, ¿no? Tiene esa autoridad de Dios que le ha venido dado de Dios. Y sin embargo, busca y nos exhorta a dar siempre razón a todo el que nos pida razón de nuestra esperanza. Es decir, que nosotros, aunque sepamos estar en la verdad, no por eso tenemos que ser dogmáticos a la hora de dialogar con los demás o de imponer la verdad, sino que tenemos que dar razón de lo que nos hace felices, de nuestra esperanza. Dar razón. Y para dar razón hay que entender primero. Hay que estudiar. En el fondo también es un llamado a la profundización en la ciencia divina, porque no se puede enseñar lo que uno no ha aprendido primero.
Ciertamente. Sí. Y bueno, quizás pasando al siguiente párrafo, que ya es del capítulo 2. El capítulo 2 es súper breve. O sea, son dos párrafos, entonces vamos a terminar ya pronto. Acá Santo Tomás habla de acerca de cómo debe disputarse contra los infieles. Y creo que es algo que nos conviene mucho considerar. ¿Por qué? Porque pues mucha gente usa internet y mucha gente discute en internet, incluyéndome a mí. Entonces, es algo que también acá tengo que tomar a pecho, ¿no? Porque O sea, no todas las maneras de discutir con personas que piensan distinto a uno, en particular en materia de religión, no todas esas maneras son productivas o buenas o conducivas al fin de la vida humana, que es la visión beatífica, ¿no? O sea, el punto es que hay maneras malas de hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues faltando el respeto a la otra persona, ¿no? O simplemente no escuchando a la otra persona, o hablándole a la otra persona de una manera o sea, tú puedes tener la razón del mundo y los mejores argumentos del mundo, pero si los expones de una manera arrogante, narcisista y molesta, la otra persona se va a cerrar de tal manera a ti que incluso aunque tú estés diciendo la verdad, se va a cerrar a la verdad. Entonces, pues es una tragedia, ¿no? Que una persona se cierra a la verdad por el mal testimonio que estás dando, ¿no? Entonces, y de hecho es algo que sucede en la mayoría de personas que dejan la fe cristiana, o bueno, o sea, no tengo los números, ¿no? Pero esa es mi intuición. Generalmente te dicen que es porque alguien dentro de la iglesia o alguien que miraban como representante de la fe les dio mal testimonio, y por eso lo dejaron. Que obviamente es una terrible razón por la cual dejar la fe, pero eso sí, pues sucede bastante, lamentablemente. Entonces, pues leo el párrafo y de ahí, si quieres, me das tus pensamientos. Entonces, ajá, de nuevo, acerca de cómo debe disputarse contra los infieles. Sin embargo, primero quiero advertirte que en las disputas contra los infieles sobre los artículos de la fe, no debes intentar probar la fe con razones necesarias. Esto desmerecería la sublimidad de la fe, cuya verdad no solo excede las mentes humanas, sino también las de los ángeles, y nosotros las creemos como reveladas por el mismo Dios. Pero, como lo que sucede de la suma verdad no puede ser falso, ni nada que no sea falso puede ser refutado con razón necesaria, así como nuestra fe no puede ser probada con razones necesarias porque excede la mente humana, tampoco puede ser refutada con razón necesaria debido a su verdad. Ok, pues dos puntos acá. Que el contenido de la fe no puede ser demostrado con razones necesarias, porque la fe excede la razón. O sea, la fe no es contra la razón, sino que es más allá de la razón. Y pues es bastante interesante, ¿no? Que Santo Tomás nos dice que lo que es contenido de fe, como pues la Divina Trinidad, excede incluso el intelecto angélico. O sea, el intelecto, o sea, los ángeles ni siquiera a través de su sublime intelecto podrían haber sabido que Dios es Trinidad, si no es a través de una revelación, que en su caso simplemente es la visión directa de Dios en la visión beatífica, ¿no? Entonces, nosotros creemos la fe porque es revelada por Dios. Y pues de ahí lo que también nos dice Santo Tomás es que no podemos demostrar con razones necesarias la fe, pero lo que sí podemos hacer es demostrar que los argumentos de los que se oponen a la fe no funcionan. Porque algo que es verdad no puede ser demostrado que es falso, obviamente, porque es verdad. Entonces, cualquier argumento que los infieles den contra la fe, pues es algo que podemos desprobar, es algo que podemos refutar, y es algo que los teólogos de nuestra tradición han hecho de manera consistente. Y sí, entonces, no sé si quieras ahí agregar algo.
A mí me llama mucho la atención como que el punto es que Santo Tomás te dice que, perdón, perdón, Santo Tomás lo que nos dice es que la fe es superior al intelecto humano y además es superior al intelecto angélico. Es decir, si yo te puedo probar la fe, entonces esa fe ya no es fe en el sentido de que si yo conozco perfectamente a Dios, Dios excede. Dios, perdón. Si yo conozco perfectamente a Dios, eso significa que Dios es un concepto que cabe en mi intelecto. Por lo que te está diciendo Santo Tomás es no, o sea, así como Dios supera tu intelecto, pues las verdades de la fe también tienen que superarlo. Y voy a leer el último párrafo. Después lo comentaré. Por lo tanto, la intención del disputador cristiano en los artículos de fe debe ser no probar la fe, sino defenderla. De ahí que el bendito Pedro no dice: siempre preparados para la prueba, sino para la satisfacción, es decir, para mostrar razonablemente que no es falso lo que la fe católica confiesa. Me llama mucho la atención esto y creo que aquí puede uno encontrar un origen también histórico de esta particular manera de enseñar de Tomás de Aquino, y es que la orden de los dominicos, a la cual pertenecía Santo Tomás, fue fundada por Domingo de Guzmán, por Santo Domingo de Guzmán, para combatir la herejía de los cátaros, que estaba en el sur de Francia. Y es curioso cómo Santo Domingo se enfrenta a algunos obispos que buscan, pues, apagar o que buscan eliminar la herejía por medio de la violencia. Y precisamente Santo Domingo insiste mucho en que hay que predicar y evangelizar y llevar la caridad por delante. Entonces, claro, ahí podemos ver también esa enseñanza de la orden de los dominicos que ha permeado en la persona de Tomás, de Santo Tomás, y que ahora se ha materializado también en su enseñanza, ¿verdad? Que le permite ver en la fe cómo Pedro nunca nos llama a imponer la fe a los demás o a probar, sino que nos llama a defenderla, ¿verdad? A mostrar la belleza de la fe.
Sí, yo ahí lo que agregaría es pues, el hecho de que la fe como una virtud teologal es algo que viene de Dios, es una gracia, pues es un don gratuito que viene de Él y es algo a lo que nos podemos disponer e incluso esa disposición positiva también es una gracia, pero ciertamente no es algo que podemos obtener por nuestra cuenta y no es algo que podemos demostrar como hemos hablado, o sea, de hecho algunos teólogos a lo largo de la historia han intentado demostrar que Dios es trino, pero es algo que, pues, que ha sido rechazado porque es de fide, ¿no? Y si mucho, o sea, algo que Santo Tomás luego va a hacer en esta misma obra es que a través de analogías y de razones filosóficas nos va a demostrar cómo la fe en la Trinidad tiene sentido y es razonable y de hecho es algo, pues es algo que a través de imágenes o analogías podemos conseguir de una manera vaga, pero no es algo que podemos demostrar por razones necesarias, como si es el caso de la existencia de Dios, o que Dios es uno, o que Dios es simple. Los demás atributos divinos que Santo Tomás expone en el Tratado de Deo 1, en la Suma, pues todas esas son cosas que él demuestra por razones necesarias, por un método filosófico. Pero no ese es el caso con la fe, porque en la fe tenemos que tomar pues, nuestros axiomas, por así decirlo, nuestros primeros principios de la revelación, y no pues meramente de nuestro conocimiento natural. Entonces, sí, lo que se viene ahora para nuestros oyentes es pues, cómo debe entenderse la generación en lo divino, o sea, cómo sucede la procesión de la palabra, del verbo divino en Dios, y luego es cómo debe entenderse lo divino, en lo divino la procesión del Espíritu Santo, del Padre y el Hijo. Bastante interesante, muy interesante. Entonces, eso es lo que vamos a hablar en nuestra, pues en el siguiente podcast. Pero a ver, ¿qué nos quieres comentar acá, Javier?
Solamente era eso, decir que esto ya no nos va a dar tiempo de abordarlo ahorita en este episodio, ¿verdad? Hemos cumplido los primeros dos capítulos, pero en el siguiente episodio pues ya vamos a entrar de lleno en materia. Así que espero que te haya gustado mucho este episodio y nos miramos la siguiente vez. No sé si hace la siguiente semana. Hasta la próxima.